rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 32 minutos del mediodía de este martes 21 de noviembre... ...y 17 grados de temperatura aquí en la capital, es la máxima del día, no pidan más... ...va a haber sol, eso sí, en esta jornada, también sol mañana 23 y 17... ...no dije la mínima de hoy, 10 grados, va a ser fresca la noche seguramente como fue la mañana... ...mañana les decía miércoles 23 de máxima, 17 de mínima... ...el jueves con viento, 27 de máxima, 12 de mínima, seguramente habrá precipitaciones... Uno infiere, ¿verdad? Porque la caída en la temperatura para el viernes es bastante notable. 16 la máxima del viernes, 11 la mínima. La verdad que si me decís que es un viernes de invierno, te lo creo, ¿no?
Sí, el Ministerio de Turismo está anunciando la temporada de esquí para enero y febrero.
¿Vos te reí?
En las montañas de Pan de Azúcar.
Como esto sigue así, hasta montañas, a ver.
Ah, bueno, nos van a salir montañas, sí, seguro. Sí.
Sábado y domingo sin precipitaciones. Se prepara para la Sunset. Bueno, sábado y domingo sin precipitaciones, el fin de semana viene bien. 22 y 24 las máximas respectivamente del fin de semana, lunes sin lluvia, pero ya han clavado el icono de precipitaciones para martes y miércoles de la próxima semana, repunta un poco las temperaturas, todas por arriba de los 20, 21, 22 grados, pero con precipitaciones, reitero, en principio para martes y miércoles estaremos actualizando el pronóstico.
En mi gobierno esto no va a ocurrir, señores.
Cuando
llegue pleno, mi gobierno,
calor divino,
todo el día
lindo.
Es más, sí. Si alguien, por ejemplo, quiere una, por ejemplo, quiero que me llueva en el fondo de casa, te llueve, te va a llover.
Bueno, algún meteorólogo decía hoy en otro medio de prensa que, por ejemplo, el 24 va a venir con lluvia. Con
¿el 24 de qué?
De diciembre. El único 24 por el que podés preguntar en tu vida. Salvo por un 24 horas que te abierto, no, necesites algo.
¿Cómo es el 24 de agosto?
No.
El de la noche de Natalia.
Pero por eso, podría
adelantarse.
Podría ser,
digo, o sea,
bien,
no falta tanto después.
Bueno, son dos 24. No, estaba hablando del 24 de diciembre. Dicen, qué sé yo. El año pasado estuvo feo también.
Yo qué sé, no sé. Mejor así tiran menos cohetes.
Puede ser. Bueno, amigos, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, FOICA, está realizando hoy un paro nacional de 24 horas en la industria frigorífica en reclamo del reintegro de unos 70 empleados que fueron enviados a seguro de paro en el frigorífico Solís. Así están las cosas y es el paro del día de hoy, la gente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines.
Y empezamos a repasar algunas noticias económicas de las últimas horas.
Bueno, algunas tienen que ver con el empleo y el desempleo,
sí,
¿no?
Por supuesto. La tasa de desempleo justamente se ubicó en septiembre en 7.6%, 2 décimas de punto porcentual menos que en agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística. En agosto estaba en 7,8. Si se compara con el mismo periodo de, perdón, con el mismo mes del año anterior, la tasa de desempleo para el total del país bajó 8 décimas. Estábamos arriba del 8 y pico, estábamos casi en el 9 el año pasado. La tasa de actividad, en tanto, se ubicó en 62,7% para el total del país en septiembre de 2017, cifra que representa una diferencia de 1.1 puntos porcentuales respecto más que el mes anterior y de 1.2 puntos más respecto a 2016.
Bueno, yo estuve observando, entraste ya en el ingreso medio, ¿no? Disculpame que me colgué un segundo.
No llegué.
Bueno, ahora estaba observando datos del ingreso medio de los hogares que a valores corrientes fue de 58.534 pesos uruguayos, esto en el mes de septiembre a nivel nacional, que es 859 pesos uruguayos por encima de la estimada para el mes previo, o sea, el mes de agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística. En la capital, el ingreso medio de los hogares se ubicó en 70.708 pesos uruguayos y 49.682 pesos en el interior. Estaba desglosando, esto va en sincro total con las fluctuaciones, son de una lechuguita por año, 1.000 pesos por año. ¿Sí? Lo podés notar, por ejemplo, en lo que ya se ha pautado para el salario mínimo de los años venideros, que en esta última administración comenzó en 2016 con 11.000, comenzó antes, pero bueno, el dato que tengo en 2016, 11.150 era el salario mínimo, que pones 1.000 pesos más, pasó en el 2017 a ser 12.265, es un poquito más de 1.000 pesos, y va a ser de 13.430 pesos uruguayos el salario mínimo nacional en el año 2018, otros 1.001 pelito más. Y Vázquez ya ha dicho que se la va a jugar y va a poner como media gamba más y va a llegar de pronto a los 15.000 pesos antes de que deje el gobierno al Frente Amplio. Es triste de todas formas, sí, no hay que decirlo, porque es como un movimiento pendular en slow motion y es la guita que uno recibe mes a mes. De hecho, efectivamente, en enero, y hay que decir que diciembre de 2016 fue atroz, o sea, fue con un ingreso promedio de 17, 18 mil pesos, que subió abruptamente en enero, a 20.178, esto el ingreso per cápita, el ingreso medio per cápita, en el promedio total, 20.178 pesos. Por eso digo que la fluctuación es esa, más o menos les va a dar, todavía no completamos el año, uh-huh, pero van a terminar sumando 1.000 pesos a esa cifra de enero de 20.178. De hecho, en enero era el promedio total 20.178, en Montevideo 25.207, en el interior 16.888, uh-huh, casi 10.000 pesos de diferencia entre Montevideo y el interior, ¿no? Increíble también la fluctuación que se da entre la capital y el interior del país. Y bueno, después los datos que dábamos, ¿no? La medición que ahora tiene al ingreso medio per cápita en una cifra de 26.181 pesos, esto en Montevideo, ¿no? Mientras que en el interior del país es de 17.142. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Siempre 1.000 pesitos arriba, más o menos, de lo que fue a comienzo de año, ¿no? Incluso es un poquito menos, porque en realidad todavía no ha terminado el año, ¿no? Son apenas un poquitito más de 1.000 pesos la variación año a año, por lo menos en estos últimos años de gobierno Frente Amplio.
Sí, digamos que acompaña, se ajusta a la inflación, con lo cual claro, no se nota.
Claro, claro.
No es que uno vaya a decir, bueno, ahora este año tengo 1.000 pesos más, voy a poder invertirlos en resolver tal o cual problema. No, está absorbido por la inflación, claro, por lo tanto queda todo igual. Claro. ¿No?
Y en los hogares lo mismo, ¿no? Alcanzó el promedio general a los 58.354 pesos y era a comienzo de año 56.847 pesos.
Sí. Pues te digo, a ver, ahí, ¿no?
Ese es un ingreso de hogares con 3 componentes o 4, ¿no?
Y básicamente esto siempre fue así, a veces fue peor, a veces fue un poquito mejor, pero esto siempre fue así. O sea, no, ay, ven el medio vaso lleno, el medio vaso vacío, no, es el vaso que hay, gente.
Ahí está.
El vaso tiene esa cantidad de agua, sí, y es la cantidad de agua, sí, que tiene. Ya, sí, está. Sí. Nos da para sacarnos la sed apenas.
Sí, y está proyectado a futuro, por lo menos mientras dure esta administración, así lo ha dicho el propio gobierno. En fin, sí. Bueno, son los datos del Instituto Nacional de Estadística que compartíamos con
bien,
ustedes.
Pero el consumidor está confiado, ¿eh?
Sí.
Durante octubre la confianza de los uruguayos mejoró respecto al mes previo, según el índice de confianza del consumidor, elaborado por la Cátedra Sura de Confianza Económica de la Universidad Católica y Equipos Consultores. En el 10º mes del año subió 2.6% frente a septiembre, acercándose hacia la zona de moderado optimismo que se alcanza luego de los 50 puntos porcentuales. Hoy se ubica en 49.8%. Somos casi moderadamente optimistas, lo cual para un uruguayo es una alegría espantosa.
Me imagino.
¿No? Imagínense, esto en Brasil sería como un holgorio permanente. Acá es... estamos ahí.
Bueno, el secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, presentó ante la Comisión Investigadora de los Partidos Políticos el planteo de que sea investigada la empresa Tenfield. Tan, 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 tan. Peña cita las declaraciones del ex ministro de Deportes, Héctor Lescano, sobre la salida de Sebastián Bauzá como presidente de la AUF, atribuyéndolo a responsabilidades de carácter político. El legislador quiere investigar la denuncia del ex titular de Nacional, Ricardo Alarcón, de haber sufrido presiones por parte del gobierno de José Mujica para que no se opusiera a la extensión del contrato entre la AUF y Tenfield por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Que ese hecho existió, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como tercero, no es ningún secreto.
Y el caso Bauzá tiene muy pocas explicaciones. Un hombre que además ha sido absolutamente sobreseído de todo, que había hecho una muy buena administración y que estaba todo el mundo muy contento con él.
Sí.
Y de la noche a la mañana había que sacar a Bauzá porque Bauzá estaba todo mal.
Sí. Bueno, como tercer punto, Peña establece las estrechas relaciones entre el asesor de José Mujica, Gustavo Torena, que también es integrante de la colectividad política, con Tenfield, y en especial, ¿verdad?, con el empresario Francisco Casal. Bueno, estos vínculos son aceptables y reconocidos incluso por el propio Torena en numerosas entrevistas realizadas. Peña dijo a Rompecabezas que hay más cosas para investigar aparte de estos puntos ya presentados ante la comisión.
Bueno, como ustedes saben, esta posibilidad estaba abierta desde que se votó la comisión investigadora en diputados en aquel momento, es decir, la posibilidad de incluir otras empresas si la comisión lo aprueba, y me pareció que hay insumos suficientes en base a lo que ha pasado en el último tiempo vinculado a esta empresa como para que la comisión estudie las vinculaciones entre la empresa Tenfield y actores de gobierno, fundamentalmente durante el gobierno de Mujica, ¿no? Yo creo que la evidencia es pública y es notoria, es mucha. Pero hay más cosas, ¿no? Los 11 millones de dólares que inéditamente Presidencia le perdona por una multa de la DGI, con la posición contraria de DGI del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y luego están los viajes a Venezuela, el charter pago por Tenfield, Toda la vinculación de Torena, asesor de Mujica, y también vinculado públicamente y de manera reconocida a la empresa Tenfield. Yo creo que hay muchos elementos, algunos de ellos los presentamos ayer en la comisión, y hay una serie de más de elementos que estaremos presentando en el correo de la semana para que los compañeros de la comisión decidan si incluyen o no a la empresa.
Bueno, aquí creo que puede, tiene razón lo que dice Peña, y creo que puede configurar tráfico de influencias, ¿no? La figura del expresidente José Mujica, un hecho que también puede ser traspasado al tema de los negocios de aire fresco, ¿no? Tráfico de influencias. Amigos de él, integrantes de la,
claro,
de la colectividad política, ¿no? Que de algo tienen que vivir, y es casualmente de lo que les da el presidente de la República.
Es que a mí me gustaría. Me gustaría realmente que alguien fuera de Tenfield nos diera una explicación satisfactoria sobre por qué. El perdón de los 11 millones de dólares. Alguien que dé una explicación que todos entendamos. Sí, ¿no? Que digamos, es por esto.
Estaría bueno.
Porque en realidad no ha ocurrido esto. Sí hemos escuchado gente que trabaja en la empresa Tenfield, digamos, defendiendo esa postura, pero desde otro lado nadie ha dicho no, porque en realidad la explicación. No hay mucha explicación. Es raro, ¿eh? Bueno, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, esto lo va a estar ampliando Carlos en un ratito, tuvo que responder sobre su vinculación con el cambio Nelson y el empresario procesado Francisco Sanabria. Salvo entrar a cambiar $100 a uno de sus locales.
Se acordó, qué memoria.
Solo $100, una sola vez. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, negó haber tenido algún otro tipo de vinculación con cambio Nelson y el procesado empresario Francisco Sanabria. Seguramente
presumimos que va a haber novedades a partir de las 13 horas de conocimiento entre ambos.
A ver.
Se van a conocer a partir. Voy a decirlo así. Los va a presentar. Antía, los va a presentar Peláez con Sanabria ahora después de la 1:00 p.m. Lo vendo así. ¿Está mal? Yo creo que está bien, ¿eh? Los va a presentar y les va enseguida a dar todo un pasado en común.
Con cariño.
Con cariño.
No, pero aparte, pero pensemos esto también con mucho cariño. Pensemos en la escala del departamento de Maldonado. ¿Es un departamento grande? Sí. Ahora, ¿es lo suficientemente grande como para que dos primerísimos actores políticos y empresariales
se desconozcan
plenamente? No,
la verdad que no,
porque aparte no es verdad, porque aparte se los ha visto juntos, porque los he visto juntos, lo han visto juntos,
Bueno, más algunos datos que seguramente estará compartiendo con nosotros Carlos Peláez en el Cosechando el día de hoy, imperdible, ¿eh? Bueno, amigos, el directorio de AFE decidió investigar la actuación del ex gerente general de la empresa, Fernando Valls, quien se encuentra en servicios logísticos ferroviarios. En el año 2016, Valls dispuso, sin consultar al directorio y sin firmar un contrato, la cesión de un predio a la empresa Comsatein, esto en la ciudad de Paysandú, abarcando a 5 ambientes que superaban los 170 metros cuadrados en la estación local y un área de 600 metros cuadrados que ocupó con contenedores la empresa encargada de la reparación de la denominada Línea del Litoral. El director nacionalista Alfonso Lereté, quien solicitó la investigación, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que hay dos caminos posibles para estas situaciones, pero Valls tomó una decisión unipersonal.
Habitualmente AFE, cuando toma esas decisiones, tiene dos modalidades. O la realiza a través de un comodato, donde se le entrega el bien y allí no hay ningún tipo de manejo económico. O, en su defecto, lo que se hace es arrendar en sí el predio, la estación, el galpón. Y AFE tiene a cambio una retribución que le permite en sí derivarlo para la realización de distintas tareas y obras dentro del ente. Es la generación de recursos genuinos. En este sentido, no se tomó ninguno de los dos caminos, fue una decisión unipersonal que tomó el ex gerente general de esa época y evidentemente no cuadra dentro de lo que son las decisiones que deben pasar por la vista del directorio y que debe tomar en este sentido la decisión tanto el presidente, el vice, como este director.
Valls explicó, ¿verdad?, que el directorio decidió el cobro retroactivo a agosto de 2016 de 25.000 pesos uruguayos mensuales por el arrendamiento.
Cuando llegó el expediente al directorio, allí se tomaron dos resoluciones. La primera, iniciar una investigación administrativa para esclarecer estos hechos, por más que el funcionario ya no reviste en AFE, pero es un dato no menor, es el gerente general de Servicios Logísticos Ferroviarios, que es la empresa donde AFE tiene el 51%. Por tanto, la primera decisión fue esclarecer ese hecho. Y la segunda fue la de arrendarle a la empresa Teima por 25.000 pesos mensuales lo que es el predio, retroactivo a agosto del año pasado. Aspecto que el presidente de AFE y el vice, en una recorrida que hicieron por Paysandú, dijeron que habían dialogado con la empresa y que la empresa estaba de acuerdo en pagar ese precio y pagarlo retroactivo.
El funcionario tiene otra investigación administrativa en curso por la presunta adulteración de documentación, mientras que otra indagatoria paralela analizará el otorgamiento de compensaciones a determinados funcionarios de su entorno. Según el LTE, hay una serie de hechos que no serán investigados porque se frenaron a tiempo, y pone como ejemplo la adquisición de un automóvil de alta gama con un precio de alrededor de $50,000 para uso exclusivo del directorio. Valls fue el tesorero del sector Compromiso Frente Amplista de Raúl Sendic, según el libro Sendic, la carrera del hijo pródigo, de nuestras colegas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, e integra además la lista 33 para las próximas elecciones del Club Atlético Peñarol. ¿Cuál es la 33? Te maté con esta pregunta.
Barrera tiene un montón de listas, por ejemplo. Sé.
Averiguamos eso. Barrera. Ah, dice Enzo que es un tipo del fútbol, claro. Gente que del fútbol es del palo, el 33, claro. Muy bien.
Bien, unas 700 hectáreas fueron adquiridas en Durazno frente a Paso de los Toros, donde se ubicaría la planta de UPM. Según fuentes de la negociación, la venta se hizo a través de una sociedad anónima que habría adquirido esos terrenos en nombre de la empresa hace más de un año, pagando unos $3 millones en total.
Otro caso que configura venta de humo o alquiler de humo, ¿no? Ya sabemos que hay un largo proceso para que esta negociación se lleve a cabo, pero no obstante, en el gobierno se habla como que se firmó un contrato y que está todo en desarrollo. Nosotros, en el aspecto psicológico de las personas, ya no podemos entrar. Lo digo con, como siempre digo, con media carrera de psicología encima. La verdad es que no podemos entrar en la psicología ni de los votantes ni de los votados. Entendemos que sería necesario ingresar en ese terreno, momentos.
Yo paso. No entro ahí adentro. Bueno, debería haber mucho dinero y de pronto uno de esos trajes amarillos que usan en las películas.
Puede ser. Bueno, Raúl Sendic aún no renunció al subsidio, según lo informó la presidenta del Legislativo, Lucía Topolansky, a los coordinadores de los partidos, con quienes además acordó ayer algunas reuniones extraordinarias del cuerpo. Según legisladores aliados a él, Sendic esperará a cobrar el subsidio ya, como lo dijo públicamente, en el año 2020, y además, como el Tribunal de Cuentas de la República señaló que debía ser.
Y como lo dice el artículo
correspondiente
a la Constitución de la República. Justamente el sector del ex vicepresidente apuntó directamente al Ministerio de Economía y Finanzas por utilizar a las empresas del Estado para corregir el déficit fiscal. Y acá se empiezan a desnudar algunas diferencias internas que empiezan a tener repercusiones en otros aspectos. Estamos frente a una disyuntiva. O aprovechamos el cambio en la matriz energética del país para beneficio de los uruguayos, o lo usamos para recaudar y equilibrar el déficit estructural que tenemos. Así lo expresa un planteo de la lista 711, haciéndose eco de los trascendidos sobre un eventual aumento del 7% en las tarifas de UTE promovido por el Ministerio de Economía, cuando las autoridades de la empresa pensaban rebajarla en un 5% a fin de año.
Este era un gobierno que arrancó Vázquez diciendo hasta el cansancio, te voy a mandar un videito de eso, dijo un millón de veces que no se veía ni en el horizonte la carga impositiva elevada, ¿no? Un impuesto más.
Bueno, ya tuvimos un ajuste fiscal que se llamaba consolidación fiscal.
Sí, tal cual.
Qué buenos nombres que tenemos,
sí.
¿Eh?
Pero bueno, esas cosas también, estamos a veces como, ¿no?, tratando de no ver las cosas que sí suceden. Digo, que Vázquez haya prometido que no veía ni en el horizonte, ¿verdad?, nuevos tributos, no es una culpa nuestra, es culpa en todo caso de Vázquez. Los políticos son los que hacen promesas que después no cumplen. Los periodistas no prometemos nada. Ni tenemos por qué prometer nada.
No, tampoco.
Simplemente observamos la realidad. Amigos, el diputado de Asamblea de Uruguay, Alfredo Asti, anunció que no va a haber más cierres de sucursales parciales en el BROU, cierres parciales, ¿no?, de sucursales. Entrevistado en Suena Tremendo, aclaró que si se realizarán los que ya estaban programados, ¿no? Esos sí quedan para el 1 de enero de 2018, pero después no se agregarían más. Escuchémoslo.
Incluso nosotros promovimos que esa solución fuera discutida entre el directorio, o los representantes del directorio, y los trabajadores del banco, en una convocatoria que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el viernes pasado.
¿Y cuál era la diferencia?
El tema es cómo se publicitaba esa relación. Nosotros entendemos que debemos salvaguardar tanto la independencia del directorio del banco como la independencia del gremio. Nosotros no podemos indicarles ni al gremio ni al directorio cómo deben negociar. Lo que sí decimos, negocien. Y dimos pautas para negociar, pero no le podemos decir, por ejemplo, levanten la ocupación del mercado modelo, o no le podemos decir al directorio suspenda el desmantelamiento de las oficinas de la agencia del mercado modelo. Lo que sí le tenemos que decir es, no estamos de acuerdo en que siga este conflicto que está perjudicando al banco.
Rompecabezas. Compacto Informativo.
12 horas 51 minutos de este martes 21 de noviembre. Hay 17 grados de temperatura, la máxima del día de hoy. Va a ser muy fresco en la noche, seguramente después que baje el sol. Ya 10 grados la mínima de esta jornada. Mañana sin lluvias, viento y quizá algo de lluvia para el próximo jueves. El viernes con temperaturas bajísimas, 16 y 11 las extremas de ese día. Repunta el fin de semana sin lluvias. La próxima semana, martes y miércoles, según el pronóstico extendido Weather Channel, con precipitaciones, pero no tengo más datos al día de hoy. Amigos, en el Frente Amplio recolectan firmas para que el Tratado de Libre Comercio con Chile pase por un plenario, igual que pasó con el acuerdo sobre el comercio de servicios. El sector Casa Grande de la senadora Constanza Moreira inició en los últimos días una recolección de firmas para que se convoque un plenario. Esto según el diario El País. La propuesta de que sea el máximo organismo de la coalición el que defina un posicionamiento sobre el tema había sido ya planteada por el Partido Comunista en una mesa política reciente. Sin embargo, el sector no participa en este caso de la recolección de firmas iniciado así por Casa Grande en un tema que ha quedado con posiciones encontradas incluso dentro de la coalición de gobierno.
Sí, recordemos que el TISA, cuando le pasó esto, quedó por el camino, ¿no? Y está dividido la interna del Frente Amplio con respecto al Tratado de Libre Comercio, así que es posible que también vuelva a ocurrir.
Sí.
Bueno, un dictamen forense determinó que una bebé de 4 meses intoxicada con mulciferol en el Hospital San Boa recibió una dosis 23 veces superior a la normal durante 53 días.
Qué tremendo.
El bebé presentó desnutrición severa, anorexia, vómitos, hipertensión arterial e hipotonía muscular, por lo que peligró su vida y estuvo inhabilitada, para su vida normal por 20 días. La jueza Ana de Salterain y la fiscalía deberán analizar si la conducta de la dirección del hospital y de la química encargada de la farmacia se enmarca en el delito de lesiones graves. Recordemos que
el sentido común lo indica, ¿no?
Sí, recordemos que en su momento desde el Ministerio de Salud se le había quitado trascendencia a este asunto y desde hace también. Como diciendo, bueno, nos equivocamos. No, yo qué sé, veo yo.
Y tenemos esa cultura, ¿no? Mala mía, ¿no? Y mala mía, y son cosas gravísimas, ¿no?
Pero ponete en el lugar de los padres de esta bebé.
No, es terrible.
Te pico fino.
Es terrible, realmente. Bueno, lo último de la agenda del día de hoy, solo el 31% de los uruguayos considera que la educación funciona bien o muy bien. Únicamente la justicia está peor evaluada, con apenas un 23% que la considera positivamente a la justicia. Estos son algunos de los resultados que arroja la encuesta de opinión pública sobre educación obligatoria en Uruguay, con información recabada entre octubre y diciembre de 2015, difundida por el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en las últimas horas. En el caso concreto de la educación, el 10% de la gente considera que funciona muy mal, un 19% que está mal y un 37% regular. En el caso de la justicia, estas impresiones son aún más bajas. 11% de aquellos que consideran que está muy mal, 23% de los que dicen que está mal y un 33% de aquellos que piensan que la justicia está regular.
Rompecabezas. Compacto Informativo.